Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, el día del Oasis de Libertad. Carnavales, postres hipercalóricos, el nos chingaron de Javier Aguirre, pues por ahí va a ir hoy un poco la cosa, ¿eh? Me parece que va a empezar por ahí y va a derivar en quién sabe qué, porque ya saben que ese Oasis de Libertad precisamente tiene ese nombre porque las conclusiones a las que podemos llegar pueden ser muy variopintas. Y estamos ya en clave liguera, además, después de la Semana Europea, aunque hay algunos asuntos que siguen teniendo recorrido, sobre todo los relacionados con el Fútbol Club Barcelona. Pero la noticia, y así están nuestras cabezas, la noticia que más está comentando y la que más se va a comentar ha sido el anuncio que ha hecho hoy Neymar Jr. en sus redes sociales.
Es con una inmensa felicidad que estaré desfalcando el carnaval de 2020. Es eso mismo. Dessa vez no terá polémica. ¡Valeu!
Adeu. 6 años después, Neymar Jr. no va a ir a los carnavales de Brasil. 6 años después. Lo ha anunciado, además, como han podido escuchar, tronchándose de la risa. Es verdad que nos deja sin un elemento de análisis serio y concienzudo. Algo debe estar cambiando en la vida de Neymar para prescindir de una cita que hasta ahora era absolutamente ineludible y que tantos problemas le ha costado en sus diferentes equipos. Pero Neymar este año no se va a los carnavales de Brasil.
No va Mahoma a la montaña, lo cual no quiere decir que a la montaña vaya Mahoma.
Él no va. Él se queda, supuestamente se queda en París. Otra cosa es que disfrute de los carnavales en París. Pero él, a Brasil, este año, 6 años después, no va a ir. Ha vuelto a la Liga y lo ha hecho con un espectacular partido en el Estadio Benito Villamarín, que vamos a ver si pasa factura o no a Rubi. 2 veces se ha adelantado el Mallorca, 2 veces ha empatado el Betis, después se ha adelantado el Betis y ha empatado el conjunto balear. El Betis queda duodécimo con 30 puntos, está a 8 de Europa y tiene 9 más que el descenso. Y para el Mallorca es un punto importantísimo, ya que suma 22, con este puntito sale del descenso, evidentemente a la espera de que se complete la jornada. Hay mucho run-run en Sevilla. Hay muchos comentarios sobre la continuidad o no de Rubi al frente del Betis. Y creo que el técnico verdiblanco está hablando ahora mismo en la sala de prensa, así que nos vamos al Benito Villamarín. Hola, Oliva.
Hola, Joseba. Acaba de finalizar esa comparecencia.
Vaya, pues ya podemos hablar en alto entonces.
Sí. Vale, exacto. Vale. Sí, bueno, le han preguntado evidentemente por el futuro, ¿no? Si está preocupado por la posibilidad de no sentarse en el banquillo el próximo sábado en Valencia, porque es una realidad y es una situación ahora mismo que evidentemente se va a debatir dentro del club. El proyecto se le ha vuelto a caer, el proyecto tuvo un espejismo, una reacción por el mes de diciembre, pero ha sumado solo una victoria en los últimos 9 partidos. Hoy ha dado una impresión el equipo de caída, ha dejado un partido totalmente abierto ante el Mallorca, en un partido que para el aficionado neutro habrá sido muy vistoso, pero que para el Betis le supone un frenazo, yo diría que prácticamente definitivo, en la pelea utópica que todavía le queda por echar números de cara a jugar por Europa, ¿no? El proyecto no arranca, Rubi no acaba de dar con la tecla, pero creo que el debate incluso, Joseba, va más allá, ¿no? Creo que afecta incluso a los actuales dirigentes del club, porque hoy la gente ni tan siquiera le ha gritado a Rubi, y eso que Rubi en cualquier momento, ya digo, que puede dejar de ser entrenador, porque cuando la gente señala el palco, Joseba, llevamos ya unos años en el fútbol y habla de directiva, dimisión, etcétera, etcétera. Normalmente los de arriba se ponen nerviosos. La primera víctima en caer suele ser el entrenador, en este caso Rubi. Por tanto, no descartemos ese escenario. Pero yo tengo la impresión que sin Serra Ferrer, los actuales dirigentes del Betis están absolutamente perdidos de fútbol y que un proyecto y un presupuesto de 200 millones de euros con una plantilla aparentemente bastante buena, con buenos jugadores, no arranca, no gana y la gente se ha cansado y por eso hoy le ha gritado directamente al palco.
Sí, y esa suele ser la antesala de la destitución normalmente, ¿eh? Porque los presidentes no soportan que les piten a ellos y que les recriminen a ellos y normalmente la decisión que suelen tomar es cargarse al inquilino del banquillo. De todas formas, Rubi no ha tenido 2 semanas de placidez en el Betis desde que ha llegado al conjunto verde y blanco, ¿eh? Hay que ver qué trayectoria tan complicada para el ex técnico del Español. Y está Pedrito Martín, pues más cabreado que los seguidores del Mallorca con el arbitraje. ¿Qué te pasa?
Que no.
Me estás diciendo, llama a Mallorca, llama a Mallorca.
No, no, es que están más cabreados que una mona, eso sí, es verdad, ¿eh? Porque es que llevan 12 penaltis en contra. 12. Como sigan a este ritmo, dos tercios de competición...
Pero 12 penaltis, ¿de los que no son cuántos?
Pues varios. Y luego es que si siguen así van a acabar la liga con 18 penaltis en contra.
¿Y normalmente cuánto le pitan a un equipo?
Pues lo normal es que no llegue a 10. Lo normal. ¿Eh? El récord puede estar en 14, 15 penaltis, el récord en una liga, en primera división.
Vale, y el Mallorca lleva 12.
12.
O sea que tiene visos de que puede...
Y luego es que en las últimas semanas han tenido bastante lío con el VAR. Bastantes. Uh-huh. Casi siempre...
Tú estuviste ahí en el curso y no aclaraste gran cosa.
¿No? No, porque además había habido una mano, por ejemplo, que es muy parecida a una que pusieron como ejemplo para que no se pitara.
El segundo penalti
que ha pitado el árbitro a favor del Betis. Una mano que está más o menos pegada al cuerpo, que no ocupa un espacio antinatural, digamos, que es que ya una reflexión, de verdad, una reflexión a los árbitros y a los que hacen el reglamento, que es que los jugadores van a tirar a dar a la mano. Que es que parece que es lo que ha hecho Fekir. Se mete en el área y está esperando a que haya una mano para tirarla a la mano. Hace 10 años hubo, sin cambio en el reglamento, una tendencia a pitar casi todas las manos. Y llegó un momento que se convirtió en un absurdo, porque es que los jugadores son profesionales y tiran a darte la mano. Y es que te dan.
Claro, y si te dan te van a pitar penalti.
Claro.
Vale, pues es lo que ha pasado. En segunda se ha jugado el Sporting 1, Cádiz 0. El gol de Álvaro Vázquez supone la segunda victoria consecutiva del Sporting y la segunda derrota consecutiva del Cádiz. Cuidado que si el Zaragoza gana al Depor, que esa es otra, el domingo a partir de las 4 de la tarde, se pone a tan solo un punto del líder. Y el Sporting, tras ganar en Santander y ganar hoy en casa, se queda provisionalmente a 2 de la zona del playoff del ascenso. O sea que estaba casi pensando hace 15 días el Sporting en eludir el descenso y ahora tiene razones y motivos sobrados para pensar en que puede meterse entre los equipos que van a luchar por estar en primera división la próxima temporada, aunque tiene que terminar, insisto, la jornada. Del fútbol internacional destacamos la victoria del Bayern de Múnich 3-2 ante el Paderborn, y en Italia el Brescia 1, Nápoles 2. Han marcado Lorenzo Insigne y Fabián, el jugador español. El Nápoles ya saben que es el rival del Barça la próxima semana en la Liga de Campeones. En Barcelona, en el Barça precisamente, hoy ha sido un día otra vez agitado. Tal y como estaba previsto, se ha reunido de manera informal la junta directiva. No estaban todos, eso sí, todos los integrantes de la junta. Y en un ambiente tenso y bastante crispado, las principales conclusiones a las que se han llegado han sido la de apartar a Jaume Masferrer del puesto de jefe de gabinete de presidencia, y se aboga por un adelanto electoral. Pero todo lo que se ha decidido hoy necesita el visto bueno, tiene que ser refrendado por la junta directiva, que se va a reunir con carácter extraordinario el próximo jueves. Cuidado que se están diciendo muchas cosas y luego hay que refrendar lo dicho hoy. Y vamos a ver si se convocan elecciones o no. Desde luego, a día de hoy, no lo den por seguro, ni mucho menos. Enseguida nos cuenta Joan Bayori desde la ciudad condal. A la espera de que se investigue el que ya es conocido como el Barça Gate, Quique Setién ha dado por buenas las explicaciones del presidente Bartomeu al vestuario.
Por supuesto que da por buenas todo lo que habla el presidente. Nos dijo exactamente lo mismo que ha dicho él en todos los sitios. Y yo ya no le he dado más vueltas. Y los capitanes tampoco hemos hablado más de ello. Esto... es un tema que no preocupa demasiado, estas cosas. Ya están dadas las explicaciones oportunas y ya está.
Por supuesto que damos por buenas las explicaciones que ha dado el presidente en el vestuario. Sorprendente afirmación viniendo de donde venimos. Por ejemplo, de la entrevista concedida por Leo Messi a los compañeros del Mundo Deportivo, porque a Leo no le convenció tan contundentemente.
Yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. Yo la verdad me pareció un tema raro.
A Quique Setién la ha convencido y mucho. A Leo Messi le parece un tema raro. Había expectación por saber cuál sería además la reacción de Javier Aguirre, el entrenador del Leganés, tras ver cómo en dos semanas le han descabezado el equipo. Se ha quedado sin su delantera titular y además en una situación tan delicada como la que vive el conjunto pepinero. Esto es un obstáculo gigantesco que ahora tendrá que superar, empezando por el partido de mañana 1:00 p.m. Vaya partido Celta-Leganés en Balaídos, ni más ni menos. Y la verdad es que Javier Aguirre no ha defraudado. Ha sido, como siempre, muy explícito.
Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo, en mexicano. Tú no te imaginas yendo en último lugar que te zumben a dos jugadores, no te lo imaginas, la verdad, sería al revés, que a los grandes les sacaran jugadores. La institución ya se pronunció y me estoy rotundamente de acuerdo con ellos. Cada uno que saque sus conclusiones y lo que quiera hacer.
Y antes de repasar la agenda del fin de semana, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha valorado la situación que se vive en torno a la presidencia y ante la posibilidad de convocar elecciones precisamente a ese cargo, al máximo cargo de la Federación Española de Fútbol.
Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a tomar sus decisiones y son ellos los que tienen que contestar. Yo puedo hablar de lo que hago yo y en cualquier caso, cuando llegue la fecha, el fútbol tendrá que contrastar lo que ha realizado esta nueva federación y lo que quieren aportar los demás.
¿Hubo mensaje de Casillas hacia usted y hubo respuesta?
Mire, yo es que son temas de los que de verdad creo que quien tiene que hablar es la persona en concreto. Yo ya he dicho lo que tengo que decir, respeto a todo el mundo y creo que hay muchos más temas muy importantes de los que podemos seguir hablando.
¿Pero le respondiste?
Por supuesto, yo soy una persona muy educada, respondo siempre.
Aunque no tiene pinta de que fueran un mensaje y una respuesta demasiado cariñosas, ni mucho menos. A la agenda de fin de semana, además del Betis 3 Mallorca 3, mañana a la 1, como ya hemos dicho, el Celta Leganés, partidazo, los dos en descenso. A las 4 el Barça Eibar, con Brad White en la convocatoria y también el lateral Hakimi. Están entre los convocados por Quique Setién. A las 6:30 se juega el Real Sociedad Valencia y para cerrar la jornada a las 9 de la noche en Orriols, el Levante Real Madrid. En Madrid sin Bale, sin Jovic, sin Brahim, sin Nacho y sin Rodrigo. Por cierto, el brasileño va a jugar este fin de semana con el Castilla. Va a jugar el domingo el partido entre el Castilla y el San Sebastián de los Reyes. O sea que en este caso se le quiere dar minutos jugando con el equipo filial con el que ya jugó en cuanto llegó a España. Zinedine Zidane valora así cómo llega su equipo a esta parte fundamental de la temporada.
Lo más importante, sabemos que ahora viene lo más complicado, lo más difícil. Cada partido va a ser más difícil porque llegamos al final de temporada y sabemos la importancia de todos los que nos jugamos y los puntos que están en juego. Entonces, y cuando te digo eso, yo sé que nosotros podemos aún mejorar todavía.
Y el domingo, la agenda, a las 12, Osasuna Granada, a las 2, Alavés Athletic, a las 4, Valladolid Español, a las 6:30, Getafe Sevilla, y cerramos a las 9 en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Villarreal. Se confirma, por cierto, la lesión de Lemar, lesión muscular, muslo derecho pendiente de evolución, y en cambio hoy han entrenado con el grupo Joao Félix, Herrera y Trippier. Una buena noticia, sin duda alguna, para el Cholo Simeone. Y al margen del fútbol, baloncesto, Euroliga, Panathinaikos 81, Barça 92 y Valencia 82, Maccabi 85. Hoy además ha sido operado de la mano, del pulgar, de la mano izquierda, Anthony Hopkins. ¿En qué estaría yo pensando? Sí. Me cago en 10. Anthony Randolph.
El silencio de los corderos.
Sí, tal cual, entre otras muchas. 6 semanas de baja. En Fórmula 1 se han acabado los primeros entrenamientos de Montmeló, primera semana de test que nos deja un Mercedes con una pintaza, Carmichael. Ay, 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 tremendo.
Sí, la verdad es que... Es tremendo. Hoy ha batido el récord de pretemporada que tenía el año pasado, más de medio segundo, y han hecho solo 2 días y medio Bottas con el Mercedes. Tiene el volante mágico que va a ser legal este año, pero ojo que no va a ser legal el año que viene. No va a estar fuera de las reglas. Y lo bueno de McLaren es que, aunque en los tiempos todavía no ha destacado, ha terminado duodécimo en el total de 20 pilotos, en el total de la semana, de estos 3 primeros días, ha tenido una fiabilidad que echábamos de menos en McLaren, y es que ha sido el cuarto coche con más vueltas dadas a Montmeló. O sea, Mercedes el primero, aparte de ser el más rápido, y McLaren 423 vueltas por 494 de Mercedes, por delante de Ferrari y de un montón de equipos. Y están contentos en ese aspecto. Le van a meter caña al coche en los 3 últimos días, que será miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, y con más novedades en el MCL35.
Pues antes del campo del gas vamos a repasar las conclusiones que nos deja esta primera serie de tests que se han llevado a cabo en Montmeló. En atletismo, reunión del World Athletics en Madrid, en la pista Gallur. Cuidado, Yulimar Rojas, la triplista, en este caso venezolana, ha conseguido el récord del mundo indoor, 15:43, ni más ni menos. Y además tenemos nuevo récord del mundo femenino en la media maratón, en este caso ha sido en los Emiratos Árabes, lo ha conseguido la etíope Ababel Yesane, con una marca de 1:04:31. Y tendremos campo del gas porque mañana tenemos un pedazo combate. Nos vamos a centrar casi exclusivamente en el Mundial de los Pesos Pesados, que se disputa en Las Vegas, cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, entre Deontay Wilder y Tyson Fury. 73 combates han peleado entre los dos. 73, ni más ni menos. No han perdido ninguno. Y un nulo, el de su combate anterior. Así que tenemos una revancha espectacular. Mañana a partir de las 5:30 de la madrugada, una de las grandes peleas de este año.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh, Música de Pearl Jam en este partidazo del viernes. El 27 de marzo publica su nuevo disco que se llama Gigantón, pero ya nos adelantan algún tema como este. A ver cómo es el disco, porque este adelanto, la verdad, suena un poquito raro.
Es reiterativa la canción, podríamos
sí,
decir.
Sí, es un ritmo un poco raro, sí. Hombre, Pearl Jam ha hecho cosas raras también en su trayectoria, sí. Pero...
Todos lo hemos hecho.
¿Eh?
Pearl Jam y los demás.
Pero yo digo, Pearl Jam musicalmente hablando, luego ya lo que hayan hecho en sus vidas.
Ahora, si queréis, no, yo también hablo musicalmente.
Si queréis sacar a relucir las cosas raras que habéis hecho en la vida, lo podéis decir, ¿eh?
No, tranquilo, no. No, pero es verdad que Pearl Jam hace mucho que no pega un éxito, eso también es cierto.
Sí, bueno... ¿Qué se le va a hacer? Cosas raras también como las que está haciendo el Betis esta temporada. ¿Y Rubi cómo está, Oliva? Porque ya hemos dicho antes que no ha tenido dos semanas de tranquilidad desde que llegó al conjunto verde y blanco, ¿eh?
Bueno, sí es verdad que el comienzo de temporada ha sido convulso y sobre todo ha tenido siempre una sombra muy alargada que era la de Quique Setién. Pero es verdad que después de una reacción que tuvo el equipo en diciembre, que parecía que iba a tirar hacia arriba, y ganó 2-3 partidos consecutivos, el equipo se la ha vuelto a parar. Ahora ya no está esa presión externa que suponía la amenaza de que Quique Setién pudiera ser una baza de los actuales dirigentes para hacer un relevo en el banquillo, y sin embargo ha llegado una parte llanita del calendario, porque tampoco era un calendario excesivamente difícil, pero el Betis no gana nunca. O sea, ha ganado un partido de los últimos 9, ¿no? Y un equipo construido, insisto, para mínimo pelear por puestos europeos, estar en ese paquete de 6-7 equipos que van a repartirse los puestos europeos, ahora mismo lo has comentado al principio, Joseba, está mirando de reojo a ver lo que le aprietan los de abajo, porque si los de abajo siguen más o menos con una cadencia de puntos importante, el Betis va camino de meterse en un lío. Y para mí la noticia de esta hora de la noche, Joseba, es que en el club se están pensando seriamente qué hacer con el asunto del banquillo. Es verdad que echar a Rubi supone un desembolso económico muy importante porque firmó un contrato de 3 años. Es una pasta, por lo que me cuentan. Y luego tampoco creo que tengan demasiado claro ni el presidente Angelaro ni el hombre de lo deportivo, una vez que echaron a Serra Ferrer, que es López Catalán, el vicepresidente, quién pone en el banquillo. Solución de la casa. Técnicos de la casa hay. Está Alexis, está Juan Merino, que en alguna que otra ocasión ha tenido que hacer de apagafuegos para una solución de emergencia. Veremos si el empate de hoy sirve para que Rubi al menos llegue al partido del sábado ante el Valencia, pero insisto en que me da la impresión que en el Betis empiezan a pensar seriamente el hecho de hacer un relevo en el banquillo.
Pues vamos a escuchar la valoración que ha hecho Rubi sobre eso.
Sí, le han preguntado directamente por esto, Joseba, si teme no llegar al partido del sábado ante el Valencia.
No pienso en esas cosas. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando, agitar el árbol si hace falta, para que los jugadores se den cuenta que aquí lo que se busca es rendimiento. Yo ahora estoy muy enfadado y dolido porque es un partido que tienes que ganar y en este sentido lo único que estoy pensando es cómo conseguir meter mano a mis jugadores. Hace días que ya dejo de hablar de Europa en el sentido de que voy partido a partido y bueno, en esto sí que voy a ser duro, voy a seguir trabajando y voy a intentar arreglarlo porque cuando una cosa nos funciona, luego nos sale un agujero por otro lado y es imperdonable que encajemos 3 goles en casa.
Está compareciendo ya ante los medios Isaac Escalera con Joaquín Escalera.
Muy buena, José. Hola. Sí, va a comparecer ante los medios de comunicación Joaquín, el capitán, que va a dar la cara para explicarlo el sentir del vestuario. Joaquín. Empieza la comparecencia.
Sí, estamos de acuerdo en que el partido, la primera parte, bueno, pues no ha empezado como queríamos y aún así hemos empatado 2 veces el partido y en la segunda parte nos hemos puesto por delante. Está claro que cuando te estás jugando mucho y cuando quieres mirar hacia arriba y bueno, y pensar en los objetivos que nos había planteado y por lo que está hecho y planificada esta plantilla, pues bueno, hay cosas que no se pueden hacer y no se pueden cometer. Hoy creo que hemos creado muchísimas ocasiones, hemos hecho muchas cosas bien, pero te vas con la sensación de que al final pues tienes que hacer mucho más para ganar los partidos, porque está claro que bueno, que no nos está valiendo para sacar los partidos adelante y bueno, y te vas triste porque la sensación es esa, ¿no? De que con muy poco nos hace mucho daño y nosotros para generar y para marcar goles o para ganar un partido tenemos que meter 3 y 4 goles. Entonces, Eso es muy difícil y esa no es la idea. A partir de ahí, pues señores, hay que ir partido a partido y pensar que ahora viene un partido muy importante y muy difícil, que para nosotros son finales para por si queremos tener alguna opción de entrar en Europa, ¿no? Que ahora mismo, pues ya te digo que está muy lejos y lo que no sea pensar en el partido siguiente es un error. Hay que ir partido a partido.
Defendiendo así es casi imposible pensar en Europa.
No, pero a ver, no es por defender y por buscar echarle la culpa a alguien. Está claro que cuando juegas contra un rival como es el Mallorca, que ha tenido efectividad enorme y cometes errores, pues está claro que es muy difícil. A priori son partidos que en casa veníamos haciendo las cosas bien y que teníamos que sacar los 3 puntos. Pero ya son 5 jornadas que no conseguimos la victoria y así es más difícil.
¿Se puede decir que la temporada, Joaquín, está prácticamente finiquitada con este partido en casa? El Mallorca venía el peor rival a domicilio, peor equipo a domicilio, te encajas 3 goles, el Betis no gana, otro partido más. ¿Se puede decir que la temporada ya, el objetivo está prácticamente imposible?
No, nosotros no vamos a tirar la toalla tan fácil, ni tan pronto. Mes de febrero y todavía queda mucho y queda muchos puntos por disputar. Lo que sí es verdad es que venimos haciendo números y venimos haciendo, pues bueno, el pensar que nos hace falta para entrar en Europa. Y bueno, y ahora mismo yo creo que el pensar más allá del partido del Valencia es un error. No, este equipo no va a tirar la toalla ni va a dejar de luchar hasta el final por la idea de sacar partido adelante y de ganar y de estar en una zona que yo creo que nos merecemos y que hemos hecho mérito para estar, pero la realidad es que no estamos ahí. Entonces, este equipo va a luchar hasta el final como así venimos haciendo e intentar de en Valencia pues conseguir la victoria sí o sí, ¿no?
Antes de hacer el número hay que salvarse, ¿no?
Hombre, yo nunca he pensado y he mirado hacia atrás. Yo siempre he mirado hacia adelante, Ronqui. Y lo que está claro es que el equipo, sabemos que ahora vienen partidos importantes, pero el equipo va a mirar hacia arriba siempre.
Pero viendo los partidos que vienen, ¿preocupa algo? ¿Hay algo de preocupación en ese sentido?
Preocupa el que no se gane. Preocupa el que no se gane, eso sí. Esa responsabilidad, esa preocupación tiene que estar. Pero aquí somos mayorcitos para saber la responsabilidad que tenemos cada uno y saber que ahora viene partidos importantes y que tenemos que puntuar y que tenemos que ganar. Y en eso vamos a trabajar y en eso vamos a insistir. Y el primer partido que tenemos es el Valencia, vuelvo a repetir. Partido complicado, pero creo que hay equipo para ganar y, por supuesto, para estar más arriba.
Entonces, ¿cómo será el entrenador? Se habla mucho que quizás...
Preguntan por Rubi, la posible destitución.
O sea, el equipo lleva una victoria 9 partidos, no termina de levantar cabeza. Hay quien dice que hay que tomar un cambio en ese sentido.
Sí, de nosotros no vamos a entrar en eso, bicho. Nosotros estamos ahí adentro todos unidos y aquí no es cuestión de buscar culpables. Aquí tenemos todos responsabilidades y todos tenemos nuestra parte de culpa. Y de puertas hacia adentro vamos a estar más unidos que nunca, porque es de la única manera que hay para afrontar esta situación, que dentro de lo que cabe, pues bueno, es preocupante porque no se gana, pero que bueno, que queda muchos puntos por delante y queda mucha temporada, queda prácticamente toda la segunda vuelta y que todavía pueden pasar muchas cosas y este Betis pues va a luchar hasta el final, no nos queda otra.
Son las reflexiones en voz alta que está haciendo Joaquín, que evidentemente ha dado un espaldarazo a su entrenador, de puertas para adentro hay que solucionar las cosas y no evidentemente criticando ante los medios de comunicación la labor de uno y de otro. Enseguida despedimos las conexiones con el Benito Villamarín, entre tanto nos vamos hasta Gijón. ¡Hola, Fouto!
Crujiente de langostino, compañero.
¿Langostinos con qué?
Crujiente de langostino.
Crujiente de langostino. Crujiente de langostino. Te hemos pillado pidiendo la cena.
Mira. Y son 5 de langostinos.
Fouto.
5 de langostinos.
Fouto.
Hola, ¿qué tal, Josema?
Hola, te ha oído toda España pidiendo el crujiente de langostinos.
Cabracho. Pastel de cabracho.
Bolines. Pues nada, aquí estamos. Qué cachondo sois, de verdad.
Hombre,
me
te estaba...
Vaya jugarreta que me habéis hecho.
No, hombre, Fouto, buenas noches. Y dices, un crujiente de langostinos y un pastel de cabracho.
Esto apunta a Eric.
Pues mira, estamos en un sitio emblemático de Gijón donde tú has estado, Joseba.
¿Cuál?
Que se llama La Gitana, que lo conoce muy bien. Bueno, lo conoce también el gran productor del Partidazo, Jesús Bueno, lo conoce Vaquero, lo conoce toda la gente, porque es un sitio donde nos tratan de maravilla, tanto a los compañeros de aquí de Copa Asturias como a nosotros, y ahora nos tienen preparadas aquí una mesita para degustar placeres asturianos.
Por ejemplo, crujiente y langostinos, pastel de cabracho, ¿y qué más?
Y pulpo braseado.
Ah, bueno, hola. Muy bien, muy bien.
Y luego ya me habéis cortado porque vamos a seguir pidiendo, pero claro, ya me tengo que salir.
¿Pero qué más vas a pedir?
¿Cuántos sois?
Bueno, pues algo más pediremos, ¿no? Estoy aquí con gente simpática, gente guapa. Estoy aquí con Borja, con el speaker del Molinón. Bueno, hay gente aquí de todo tipo. Ahora vendrá más gente. Bueno, pues aquí nos juntamos unos cuantos.
Gente de todo tipo. Está bien
el
definido.
El speaker del Molinón.
Oye, se te ha acusado históricamente de que tú nunca has visto ganar al Sporting en el Molinón. ¿Ya lo has visto?
Bueno, yo he visto muchos partidos ganados del Sporting, ¿eh? O sea, eso es una falacia de alguien que...
No, la verdad es lo de Oviedo. Que... La verdad es lo de Oviedo. Que llevan mil y pico días ahí.
Lo de Oviedo puede ser, pero lo del Sporting no. Yo, el Sporting, me hemos contado muchas victorias y muchas andanzas. Los que cuentan derrotas del Sporting son los de Movistar, los de Vamos, Joseba.
¿Nosotros?
Sí.
¿Por qué?
No, porque nosotros damos más suerte que vosotros.
Ah, bueno, pues muy bien, pues vale.
Hoy se ha hecho varias fotos en fuera con aficionados y con fans, que tiene muchos, y se dirigen a él como, fíjate, ya la simbiosis. Le llaman Arby. Arby, Arby, una foto.
¿Arby?
¿Arby?
Sí, la verdad es que ha llegado un aficionado muy amable del Sporting y me ha dicho que soy el mejor árbitro que hay en España. Y digo, joder, pues ¿cómo tiene que ser peor? Pues digo, madre mía, vaya tela. Bueno.
Pues nada, está bien, está bien.
Bueno, y a todo esto ha habido un partido, ¿eh?
Bueno, si te lo he preguntado por él, he dicho que ha ganado el Sporting al Cádiz.
Sí, ha ganado.
Estás un poco disperso, oye, Fouto. Te hemos pillado ahí pidiendo la cena y te hemos descolocado un poco.
Ha ganado el Sporting con un gol de Álvaro Vázquez.
Sí.
Y bueno, el Cádiz no ha jugado mal partido, pero claro, empiezan las dudas, porque son dos derrotas consecutivas, los rivales de ahí, que están ahí al lado acechan, como el Zaragoza, el Huesca, y ojo porque bueno, la semana que viene el Cádiz recibe a la Almería, hoy no es que el equipo haya jugado mal, sino que hay veces que hay cosas que te salen, y hay veces que al Cádiz le salen, y hoy no le han salido nada, así que encima ha visto como José Mari era expulsado con roja directa a 15 minutos del final. Y bueno, al final ha ganado el Sporting, que se engancha ahí arriba, ¿eh? Joseba se mete a 2 puntos del playoff, un equipo que hasta hace poco estaba ahí abajo y ahora se mete a 2 puntos del playoff y la semana que viene va a jugar al Toralín, donde va a haber invasión rojiblanca. Al igual que el otro día en Santander, pues irán más de 1.000 seguidores de la Mareona. Así que la gente del Sporting, querido Joseba, están muy ilusionados con este equipo de Jukić, que poco a poco va levantando el vuelo.
Es verdad, porque hace, insistimos, un par de semanas estaban mirando más a la zona del descenso y ahora están mirando a la zona de arriba. ¿Qué agenda tienes para el fin de semana? ¿Dónde vas ahora?
Bueno, pues mañana me voy a Directo Gol con Felipe del Campo y luego tengo el partido del Rayo con el Huesca el domingo. Volvemos a casa. Así que estaremos prestos y dispuestos para contar lo que ocurra en el estadio de Vallecas.
Muy bien, me ha entrado hambre con eso que has pedido. El crujiente y el langostino.
¿Sí?
me ha dado así cosita de...
Qué rico.
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el menú especial de hoy era pastel de cabracho con pote asturiano y tal, pero eso era mucho para cenar, así que eso lo dejamos para otro día.
Carmichael se ha comido un burrito más grande
que todo
México
y
dice que es rico, o sea que todavía se ha quedado con...
Me ha dicho Joseba, el gran presidente que tiene el Cádiz Club de Fútbol,
sí,
que nosotros, que don Manolo Vizcaíno,
me pongo de pie.
Cuando ha llegado al estadio del Molino, me ha dicho que lleva aquí 3 días y que lleva 3 días comiendo arroz con leche. Porque al parecer el arroz con leche de aquí de Gijón está muy bueno, lo hace muy bueno. Yo es que no lo he probado.
¿Ah, sí?
Pero el hombre me ha dicho que hay que probar el arroz con leche de aquí de Gijón, sí.
Deberías.
Los asturianos que estamos en Madrid, ¿sí?, nos cuesta mucho probar el arroz con leche fuera de Asturias, porque es que no tiene nada que ver.
Bueno, tampoco.
Sí. Es una cosa caldosa y tal. Asturias es una cosa cuajada con el churruscado por encima de la canela y el azúcar. Es que no tenéis ni idea.
De verdad.
Bueno, no, pues es verdad, es lo primero que me ha dicho Manolo Vizcaíno. Dice, el arroz con leche de aquí es el mejor
No, hombre, sí está muy bien, pero tampoco es el bulli.
Es otra liga, el arroz con leche es otra liga.
A las 12:30 vamos a hablar con uno de los que hace el mejor arroz con leche de, no de Asturias, sino del mundo.
Sí, claro.
Para que nos hable de otros puestos.
Y más cosas.
Que han estado de actualidad en las últimas jornadas. Bueno, Fouto, pues te mandamos un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Bueno, pues muy amable, ¿vale, Joseba? Ahora te mando todas las fotografías.
Pide un cachopito,
y luego... Y luego ya me acordaré de ti esta noche cuando no pueda hacer ni la digestión. Hasta luego, adiós.
Menos mal que has dicho cuando... cuando tengas mala digestión. Vale, de mí te puedes acordar cuando quieras, en cualquier circunstancia. Adiós, Foto, adiós, mami.
Muy bien. Mamina, hasta buena, luego, buenas
adiós,
noches.
Adiós. Adiós. Casi, casi las 12. En 10 segundos llegan las 12, las 11 en Canarias. Despedimos las conexiones con el Benito Villamarín. ¿Algo más que comentar desde allí? Escalera, Oliva.
Nada más que Joaquín finalizó la comparecencia de prensa, un discurso muy de club, con mucha unión, y la verdad es que el Betis sigue sin ganar un partido. Joaquín, que ha salido y se agradece a dar la cara, pero que la situación es muy desagradable. Y ojo al calendario, visita Valencia, recibe al Madrid y va al Sánchez Pizjuán. Son los tres próximos partidos del Betis.
Casi nada.
El gabinete de crisis, sí. No, simplemente yo sé que el gabinete de crisis está absolutamente ya abierto. Yo creo que esto trasciende más, incluso más allá del entrenador, a medio plazo, y creo que afecte directamente a una directiva que no da una derechas en materia deportiva, que no acierta cuando no están bajo el paraguas de Lorenzo Serra Ferrer, y de momento a corto plazo evidentemente podría caer el entrenador. Veremos si llega el partido del sábado ante el Valencia, lo mismo ya con más frialdad se lo piensan y lo dejan sentarse el sábado en Mestalla, a ver cómo sale ese partido, pero me da la impresión también que las horas de Rubi pueden estar contadas al frente del Betis si no hay una reacción de inmediato.
Estaremos muy pendientes de todo ello. Gracias, Escalera, gracias, Oliva, un abrazo
hasta
grande.
Mañana,
hasta mañana, adiós. Antes del Oasis de Libertad, Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Las principales conclusiones de esa reunión informal, por llamar de alguna forma, que ha mantenido la Junta Directiva, no al completo, ¿cuáles
son? Bueno, pues sí, ha sido un encuentro informal de la Junta, pero claro, con la crisis de las redes ha tomado un carácter grave, y lo que podemos contar es que las explicaciones de Bartomeu sobre el tema no han convencido a un grupo importante de sus directivos, y como ya avanzó ayer Oliveros, hay un grupo de directivos que están encabezados por Emilio Rousseau, que es vicepresidente institucional y que es el hombre que está llamado a encabezar una candidatura de continuidad. Él y otros directivos, como María Tashidó, Xavi Vilajuana, Enrique Tombas, Jordi Cardoner, Javier Bordas y otros, le han exigido en este encuentro de esta tarde a Bartomeu tres cosas. La primera, una auditoría externa para revisar todas las operaciones del mandato que no hayan pasado por el control de la Junta. Son esas operaciones que van por debajo de los 200.000 euros. Dos, un peritaje económico y funcional a todos los niveles exhaustivo del tema de las redes sociales. Y tres, como hemos avanzado a las 8:30 con Lama, la suspensión de empleo y sueldo de Jaume Masferrer. Jaume Masferrer es el director del área de presidencia, la mano derecha de Bartomeu, es la persona sobre la que recaen las sospechas de la crisis digital. Esto ya es un hecho y Masferrer ha sido suspendido de sus funciones. Hay que decir también que hoy no se han pedido dimisiones, ni avanzar elecciones, ni nadie ha amenazado con dimitir, y a partir de aquí lo que va a pasar es que se perfila para el próximo jueves una junta extraordinaria para que lo que se ha hablado hoy en ese encuentro, entre comillas, informal, tenga ya carácter oficial y formal, y las decisiones van a llegar cuando termine la investigación y en función de las conclusiones. Ahí sí que se le puede pedir a Bartomeu por parte de este grupo de directivos que dé un paso al lado o no, que caiga definitivamente Masferrer o no, y que se avance en elecciones o no. Todo eso está por ver, pero está ya sobre la mesa.
Pues esas son las conclusiones que, insistimos, como dice Joan, tienen que ser refrendadas el jueves en esa sesión especial, reunión extraordinaria de la Junta Directiva. No te muevas, Joan, que enseguida volvemos hasta Barcelona. Pero antes, Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches. Gente que no deja de escribir como cada noche al 637-230010 o también a @partidazocope, dice Diego. Estoy roto, Hazard no toma postre y Neymar no va a los carnavales. Me siento destrozado, desolado y hundido. La vida ya no tiene sentido. Sara, pocas dudas tengo yo de que el carnaval no vaya a ir a Neymar, va a pagar el billete a todo Río de Janeiro. Y hoy el Betis no va a sacar un comunicado por el VAR, se pregunta Adolfo. Fran, ¿cuántos penaltis más le van a pitar en contra al Mallorca para compensar el que no le pitaron al Madrid en su contra? Basta ya. Dicen que son más que un club, pero luego no dudan ni lo más mínimo en quitarle el delantero titular al colista de la Liga. Dice Lucía, pues ya podía haber tirado el Madrid de señorío y haberle cedido al Barça uno de los 300 chavales menores de 20 años que tiene por el mundo. Y además, el audio de WhatsApp de un oyente.
Hola, hola, buenas noches desde Minnesota, buenos días España. Quería aprovechar para mandarle un abrazo a todos aquellos deportivistas que estamos viendo cómo nuestro equipo resurge de sus cenizas. Y ojalá Fernando Vázquez le hagamos una estatua a todos en María Pita, porque se la merece. También quería mandarle un beso a mi padre, él me inculcó esto de la radio, le echo muchísimo de menos, hace mucho que no le veo y la verdad es que ojalá pudiese estar con él ahora, así que nada, un abrazo y cuidaros mucho.
Joder, y tú también, desde Minnesota, no nos ha dicho el nombre, pero recordando la figura del gallego emigrante, ¿eh? Joder, que fue...
¿De muchos?
De muchísimos, muchísimos gallegos.
Fueron tantos que nos llaman gallegos.
A todas partes del mundo, en este caso desde Minnesota. Pues muchísimas gracias por escucharnos desde allí. Y hasta Minnesota va a llegar el mensaje que nos deja, como siempre, Gema Santos, y que no nos olvidar. Gemita.
Claro que sí, Joseba. Como cada noche vamos a sentirnos seguros en el partidazo con los amigos de Berti. Y para todos esos oyentes que tengan dudas de su seguro de coche, que no lo duden, que se pasen a Berti directamente. Porque Berti te va a dar las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora consigues un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Venga, apunta. berti.es.
Vamos a hablar así de libertad en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.